Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy el capítulo irá un poco más de medicina y una de las cosas que más veo tanto yo como mis compañeros de trabajo que son las analíticas, tanto las peticiones de analíticas por motivos diversos como ver resultados. Esto antes de la era COVID era prácticamente un tercio de las consultas médicas, tanto una cosa como la otra. Hoy en día las hemos reducido un poco porque estamos intentando reducir el motivo por el cual alguien debe acudir al centro de salud para que no se exponga innecesariamente, pero siguen estando. Una de las cosas en las que quería hacer hincapié es en el motivo por el cual se pide una analítica. Motivos hay mil, pero existe un motivo que nunca debería existir, pero sigue, ahí sigue, que es para ver cómo va todo, como si fuera la ITV. Me hace mucha gracia cuando los pacientes me dicen, es que vengo a pasarme la ITV. Bueno, a veces hay razones de peso y otras veces no. Ver cómo va todo en una persona joven no tiene sentido. Una persona de 20, 30 años que venga a decirme que una analítica, aunque yo estoy bien, no tengo nada, no tiene mucho sentido. Pero si hay algún síntoma, sí. Si uno se encuentra cansado desde hace tiempo, se encuentra fatigado, tiene algún síntoma X y quiere saber qué pasa, su médico puede decidir hacerle una analítica por ese motivo. Pero solo por ver cómo está todo, no. Otros motivos serían ver cómo va la evolución de diversos factores de riesgo, tipo obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol elevado. Motivos hay muchos para hacer controles analíticos de forma anual o incluso cada 6 meses, como es el caso de la diabetes o el azúcar en sangre. Pero insisto, lo de ver cómo va todo no es un buen motivo, porque no solo nosotros vemos que no va para mucho, no nos da mucha información, sino que incluso los estudios avalan que no hay necesidad. La probabilidad de que alguien que está sano tenga al menos un parámetro alterado, ya sea el azúcar, el hierro, el colesterol, lo que sea, es del 5% simplemente por hacer la analítica. Y si se miden 20 parámetros o más, la probabilidad de que alguno de ellos salga alterado es de hasta el 65%. Esto no lo digo yo, sino que lo dice un estudio, en este caso del British Medical Journal de 2017, y se va comprobando poco a poco que esto es cierto, que hay algún asterisco, quiere decir, alguna alteración analítica sin motivo aparente y que no se esperaba, pasa, por probabilidad puede pasar. Además, también hay que tener en cuenta algo que no solemos tener en cuenta los médicos, que yo, por ejemplo, lo aprendí en uno de estos cursos de experto, en este caso de nutrición clínica, que es la cronobiología de la analítica. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo puedo pedir el parámetro que sea a las 8 de la mañana, que es la hora a la que solemos hacer analíticas, y ese mismo parámetro en esa misma persona a las 8 de la tarde será diferente. ¿Por qué? Porque hay variabilidad clínica y es una variante de la normalidad. Puede pasar y pasa. En ocasiones ese parámetro puede variar tanto que para el rango habitual de laboratorio puede estar incluso alterado y le pides el mismo parámetro otro día diferente, a otra hora diferente y sale normal. Y estos son variantes de la normalidad que se deberían tener en cuenta muchas veces. Y preocuparse porque salga asterisco pues no tiene sentido. Los asteriscos, que esto es una cosa en la que también quiero insistir, valen dentro de un contexto. O sea, si el médico que tengas ve la analítica, hay asteriscos, pero te dice que está todo correcto, a menos que haya ido muy rápido y se le pase a alguno, que esto puede pasar, somos humanos y nos podemos equivocar, la gran mayoría de veces no significará nada. ¿Por qué? Porque las analíticas y los asteriscos de las mismas van por laboratorio, van por un sistema informático que puede leer el rango de X a Y, y si se pasa un 0,01 de ese rango, ya te avisa, ya sale el asterisco y a lo mejor no es preocupante. Por ejemplo, hay parámetros que para que sea preocupante tienen que ser 3 veces el valor que marca el rango. O hay parámetros que sí que se alteran un poquito y eso ya es para ver qué pasa. Todo, como siempre, tiene que ser dentro de un contexto. Esto es muy importante, el tema del contexto y de si hay síntomas alrededor. Nosotros tratamos personas, tratamos síntomas, pero no tratamos números, ¿vale? Esto quiero que quede muy claro. Y ya, para entrar en conceptos, voy a explicar de forma muy generalista. No quiero pararme a explicar 100% cada parámetro, porque no es el objetivo, sino el objetivo es que tengáis un poco una pincelada cuando veáis una analítica y que, sobre todo, que no os asustéis por cualquier cosa, porque todo, como os digo, hay que valorarlo dentro de un contexto. empezamos por una parte importante de la analítica, que es el hemograma, que en este caso lo que más se ve en este hemograma es la sille roja, los típicos y conocidos glóbulos rojos, la sille blanca o glóbulos blancos, que serían los parámetros del sistema inmune o sistema de defensa, y las plaquetas, que son las responsables de la cicatrización, de curar heridas y demás. Dentro de lo que es la sille roja, destacan el número de los glóbulos rojos o hematíes, la hemoglobina, que es la proteína responsable de transportar el oxígeno en sangre, el hematocrito, que es el porcentaje de células rojas dentro de lo que es la cantidad de sangre en general, y el volumen corpuscular medio o VCM, que es el tamaño de los glóbulos rojos. Luego, por otro lado, está la sille blanca, que son las células del sistema defensivo, aquí hay varias. Están los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos. Esto no quiero pararme a explicarlo, pero cada uno va por una vertiente y si se alteran para poco o para mucho, o sea, si disminuyen o aumentan, puede significar una cosa u otra. Estos parámetros de la sille blanca o de los glóbulos rojos suelen alterarse por infecciones o inflamaciones, pero insisto, hay que mirarlo dentro de un concepto. Recuerdo cuando yo estaba estudiando al MIR y vino una chica con lo que parecía una faringitis, parecía, y luego el diagnóstico final fue faringitis, y una compañera mía le pidió una analítica. Y claro, los leucocitos o la sille blanca, los glóbulos blancos, están un poco elevados. No mucho, nada drástico, pero estaban elevados. Y claro, se asustó y dice, ostras, es que aquí me sale algo. Y los médicos adjuntos, los médicos que ya habían acabado el MIR y que ya llevaban años de experiencia allí para enseñarnos a nosotros, nos explicaron que no tiene sentido pedir una analítica cuando alguien tiene un resfriado o una faringitis, como era el caso, porque se va a alterar la analítica y no significaba nada porque ya por los síntomas vemos lo que hay, ¿vale? Dentro de los valores de referencia, cada laboratorio tiene el suyo, esto lo podéis ver en la analítica que tengáis delante cuando sea el momento, pero quiero destacar, en el caso de los glóbulos rojos, lo que es la hemoglobina y el hematocrito. Cuando la hemoglobina y el hematocrito disminuyen, se habla de anemia. La anemia más común y corriente en nuestro país, en España, y en el mundo occidental en general, es la anemia por falta de hierro. ¿Significa que todas las anemias son por falta de hierro? No. Significa que es la más común y la mayoritaria. Pero hay que buscar de nuevo el contexto. Si la hemoglobina está baja y el volumen corpuscular medio está bajo, el ancho o el tamaño de los glóbulos rojos está bajo, suele ser por falta de hierro o también puede ser por otras enfermedades como es la talasemia, que es una anemia que está con un volumen del glóbulo rojo bajito, pero por otros motivos, y esto ya es índole del hematólogo y tiene que estudiarlo más a fondo por qué se produce, ¿vale? Luego, si hay una anemia con el volumen corpuscular medio normal, puede significar muchas cosas. Aquí esto es un poco cajón desastre. Puede ser por trastornos crónicos, por una enfermedad renal, puede ser por 20.000 cosas. Pero también puede estar una anemia con un volumen corpuscular normal y una hemoglobina ligeramente disminuida y no significar nada. Simplemente pues que está un poquitín disminuida y ya está. Esto muchas veces, cuando hay una anemia con un volumen normal y la hemoglobina es muy baja, puede ser por sangrados, puede ser por lo que se llaman anemias hemolíticas, que quiere decir que por algún motivo se rompen los glóbulos rojos. Esto, por ejemplo, en deportistas, que esto lo explicamos en un capítulo aparte en el podcast de Palabra de Runner, el podcast diario Runner, un día dedicamos un capítulo a esto y hablamos de la anemia hemolítica del corredor. Que esto es muy curioso, porque se produce porque los corredores de largas distancias, con las pisadas, van rompiendo glóbulos rojos debajo de la pisada. Esto no es una anemia súper común, pero en deportistas es algo llamativo y se ven. Y es por rotura de los glóbulos rojos. Otra parte por la cual se pueden romper o desaparecer los glóbulos rojos es por un accidente de tráfico, por ejemplo, por sangrados masivos, ¿vale? Y luego, una anemia con un volumen alto serían aquellas, perdón, por falta de vitamina B12 o B9. Esto, por ejemplo, puede suceder por falta de ingesta, por ejemplo, en la gente vegetariana o vegana que no se suplementa correctamente, o en la gente alcohólica pasa mucho que la vitamina B12 no se absorbe correctamente, no funciona bien y produce anemias, ¿vale? Luego, para terminar lo que es el hemograma, están las plaquetas. Unas plaquetas elevadas pueden ser síntoma de una infección o una inflamación, algún parámetro inflamatorio además de las plaquetas, y una disminución de plaquetas puede significar diversos tipos de enfermedades, ¿vale? Esto habría que estudiarlo a fondo. De hecho, hay enfermedades que cursan solo y exclusivamente con plaquetas bajas. Esto es peligroso porque si tenemos algún tipo de lesión, pues no se cicatriza y puede haber muchos problemas, ¿vale? Pasamos a la bioquímica, que es otro parámetro de la analítica que se pide mucho. Aquí hay muchas cosas que pedir, pero las más típicas, comunes y corrientes que pedimos desde una consulta médica son la función del hígado, la función hepática, la función renal o función del riñón, y a veces sí que pedimos ver cómo va el páncreas, ver la tiroides, vemos sobre todo, esto es súper común, el azúcar y el metabolismo del azúcar, el metabolismo del calcio, ¿vale? Aquí depende de por qué se pide analítica, se pueden pedir muchas cosas, pero yo hablo de lo común. En el tema del hígado, lo más común son las transaminasas. Hay varios tipos de transaminasas, pero las más conocidas son las llamadas GOT y GPT. Luego también están la gamma GT o GGT, la fosfatasa alcalina o FA, y luego también están otros parámetros como la bilirrubina. Hay una anécdota curiosa que quería contar, que es cuando estudiamos estos parámetros, por ejemplo, para el MIR, nos implica muchas reglas mnemotécnicas y demás. Yo estudié el MIR aquí en la Comunidad Valenciana y me acuerdo de que nos explicaban que, para explicarnos las causas de los aumentos de transaminasas, cómo diferenciar por qué eran. Un aumento de transaminasas lo que dice es que el hígado está sufriendo por algún motivo. Puede ser una hepatitis infecciosa, puede ser una inflamación del hígado porque el corazón, por ejemplo, está sobrecargado y sobrecarga el hígado secundariamente. Puede ser por, insisto, por mil cosas que hay que ver por el contexto. Pero una de ellas es el alcohol. ¿Cómo se diferencia esto en la analítica? La GOT está más aumentada que la GPT. Y cuando es al revés, que la GPT está más aumentada que la GOT, ya suele ser otra cosa. No es algo implícito, quiero decir, no porque sea así, siempre será así, pero nos va dando pistas. Y la anécdota que quería contar es que, como en Valencia, vaso es GOT, nos decían, cuando veáis en una analítica que el GOT está más elevado que la GPT, quiere decir que esa persona le da demasiado al GOT, al vaso, quiere decir que bebe mucho alcohol. Y me hizo gracia la regla mnemotécnica y evidentemente aún me acuerdo. Luego, por otro lado, la mala dieta también puede afectar al hígado, lo que se llama el hígado graso no alcohólico. Es bastante común, de hecho hoy en día es más común el hígado graso no alcohólico que el hígado o la hepatitis por alcohol. Por desgracia es más común por el tema de la dieta. Y luego está el tema de la bilirrubina. La bilirrubina hay dos tipos, está la directa y la indirecta. Esto ya da para más rato, pero bueno, así por encima. Y se puede elevar también por muchas cosas. Una puede ser una piedrecita del hígado que obstruya el conducto que saca la bilis del cuerpo, o porque el hígado evidentemente está sufriendo, hay una inflamación, y entonces se elevaría otro tipo de bilirrubina. Aquí, de nuevo, habría que mirar el contexto y mirar por qué puede ser, por qué se ha elevado la bilirrubina y qué síntomas más hay, aparte de que esté elevada la bilirrubina o que uno tenga la piel un poco teñida de color amarillento, ¿vale? Luego, pasando a otros parámetros, está la función del riñón, que aquí lo que solemos mirar es lo que se llama creatinina, filtrado glomerular y urea. Antiguamente el filtrado glomerular no se pedía tanto, se pedía mucho la creatinina, pero el problema es que la creatinina es un parámetro indirecto que se puede alterar por muchas cosas, y una de ellas es el entrenamiento muscular. Si una persona es muy dada a hacer entrenamiento de fuerza, la destrucción muscular que se produce cuando uno entrena, porque luego para ganar músculo realmente hay destrucción de músculo y creación de nuevas fibras musculares más fuertes, en este caso más gruesas y de mayor número, ahí la creatinina se eleva de forma indirecta. Entonces no tiene por qué haber sufrimiento del riñón, sino que simplemente pues uno está entrenando. Entonces esto muchas veces es un poco engañoso, no solemos verlo de forma común en la consulta, pero esto pasa. El filtrado glomerular es la función renal como tal, y ahí sí que es un parámetro más exacto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué eso se puede alterar cada uno de estos? Pues porque el riñón funcione mal por diversas causas. Una de ellas y la más común en nuestro país es la deshidratación, es lo que se llama insuficiencia renal prerrenal, quiere decir que por el motivo que sea no llega suficiente líquido, porque uno no bebe suficiente, esto pasa en personas mayores, o porque uno ha tenido alguna enfermedad que le produce deshidratación. ¿Cuál es la más común en la gente joven de mediana edad? Una gastroenteritis, estar con diarrea, con vómitos, produce deshidratación. Entonces la creatinina y el filtrado estarán alterados, evidentemente. ¿Vale? Luego, continuando con la bioquímica, tenemos otros parámetros que son los iones de la sangre. Aquí destacan el sodio, el potasio y en otra índole que hablaremos más detenidamente, está la glucosa. El sodio y el potasio son importantes, por un lado el sodio, para ver cómo va la ingesta de agua, quiere decir si estamos hidratándonos bien o no. Esto también, y hablamos un día en Diario Runner de la hiponatremia del corredor, que quiere decir que el sodio baja mucho por beber demasiada agua sin iones. Entonces, no podemos ponernos a beber un montón de agua, no podemos beber 8 o 10 litros al día porque baja el sodio y al final habrá problemas. Sobre todo un problema muy importante de una hiponatremia o de una hipernatremia, o sea que haya muy poco sodio o sodio muy alto de forma muy brusca, es que haya problemas a nivel neurológico, ¿vale? Luego está el potasio, que este se altera más por la dieta o por fármacos y si disminuye mucho o aumenta mucho puede dar lugar a arritmias del corazón. Entonces, en este caso es más dietético, normalmente en la analítica solemos verlo con tiempo o bien por los síntomas que encontramos en el paciente donde encontramos una alteración del potasio, ¿vale? Otros iones que se pueden pedir a nivel analítico que no se piden de forma tan común, o sea, una analítica general no suele incluir estos parámetros, pero se pueden incluir, está el calcio, está el fósforo, está el magnesio y está la vitamina D. Todos estos forman parte del metabolismo cálcico, que hoy en día con el tema de la vitamina D, que se suele pedir mucho, muchas veces sin motivo, está muy de moda, pero habitualmente no debería ser parte de una analítica común y corriente. Normalmente el metabolismo cálcico se tendría que pedir por protocolo dentro de una sospecha de osteoporosis, de osteomalacia o de raquitismo. Eso es lo que nos dicen los protocolos actuales, ¿vale? Si más adelante esto cambia, una vez escuchemos este podcast dentro de unos años, ahí yo no, ya me lavo las manos. Pero hoy en día, a 2021, de momento no tenemos por qué pedir esas cosas porque sí. Dentro de un contexto, insisto, sí. No tiene por qué ser solo osteoporosis y demás, pero dentro de un contexto sí que se podía pedir, pero una analítica general habitualmente no. Luego está el tema del azúcar, el azúcar en sangre, que mucha gente está obsesionada con cómo tener azúcar, cómo tener colesterol, tal. Bueno, el azúcar en sangre habitualmente tiene que estar en menos entre 70 y 100. Menos 70 ya hablamos de hipoglucemia, glucosa baja. Esto puede provocar pues mareos, a largo plazo puede ser problemático. Luego, si está entre 100 y 125, hablamos de prediabetes, que hay muchos expertos que ya dicen que hilar tan fino de llamarle prediabetes a esto no es lo correcto. Y a partir de 125 ya hablamos de posible diabetes. ¿Cuándo hablamos de posible diabetes? Cuando vemos dos veces la glucosa, el azúcar en sangre, más o superior a 125 en dos analíticas diferentes. O, por otra parte, ver una analítica más de 125 a 126 o más, en este caso, y la hemoglobina glicosilada más de 6,5. La hemoglobina glicosilada es un parámetro que usamos como una especie de media de los últimos meses de cuánto azúcar diario ha habido en sangre. Entonces, cuando está más de 6,5 de forma continuada, quiere decir que el azúcar en sangre de forma continuada está elevado. Entonces, ahí ya podemos dar el diagnóstico de diabetes, ¿vale? Esto, insisto, como siempre, dentro de un contexto. Luego está el tema del colesterol y los triglicéridos, que son las grasas de la sangre. Aquí hay cierto problema a la hora de explicar a los pacientes, o por lo menos a mí me pasa, que el colesterol total debe ser menos de 200 y luego el colesterol LDL o mal llamado el colesterol malo y el colesterol HDL o mal llamado colesterol bueno también tiene sus parámetros. El LDL debe estar a menos de 150 y el HDL entre 35 y 60. El problema es que cuando se pide en una persona sana, estos parámetros son correctos. Pero cuando se piden en una persona que ya ha tenido algo, por ejemplo, un ictus, un infarto, una enfermedad renal o cualquier enfermedad de esta índole, cardiovascular en general, el LDL por protocolo tiene que estar muy bajito. De hecho, tiene que estar menos de 70 o menos de 55, dependiendo del caso. Entonces, claro, cuando le explicas a alguien que tiene el colesterol bien dentro del rango que nos marca el laboratorio, pero que tengo que bajárselo a la mitad de ese rango, de 150 a 70 o incluso a menos de 55, hay gente que no entiende. Pero esto pasa, ¿vale? Porque sabemos que tener el colesterol bajito después de haber sufrido algún evento de este tipo impide que haya riesgo de otro evento, ¿vale? Esto es importante. Y luego los triglicéridos deberían estar entre 150 y 200 o menos. Depende del laboratorio, lo mide de una manera o de otra. Más de 400 es un problema porque ya no nos mide el colesterol LDL. El colesterol LDL o malo se mide con una fórmula indirecta a partir de los triglicéridos, con lo cual esto ya es una dificultad, y tenerlo elevado, evidentemente, eleva también el riesgo de infarto, con lo cual tanto colesterol como triglicéridos deberían estar en un rango óptimo para no tener sustos, ¿vale? Y ya para finalizar, que no quiero alargarme mucho porque luego decís que soy un pesado, está el tema del más común y corriente pedido en una analítica de consulta de cada día, sin entrar en detalles a saco, sería el metabolismo del hierro y el metabolismo del tiroides. El tema del hierro hay diversos parámetros. Los que se suelen pedir son el hierro circulante, la ferritina o almacenes de hierro y la función del hierro, que en este caso sería el transportador de hierro o transferrina y la saturación de transferrina o cómo de hábil es este transportador, ¿vale? El parámetro más importante para detectar una anemia por falta de hierro, aunque se suele pensar lo contrario, no es el hierro circulante, sino el funcionamiento de su transportador, que es la saturación de transferrina, y su depósito, que es la ferritina. Si existe una anemia con un volumen de glóbulo rojo, como he dicho antes, bajo, y estos dos parámetros están bajos, ya podemos hablar de una anemia ferropénica o por hierro bajo. ¿Por qué es importante esto y no tanto el hierro circulante? Porque el hierro circulante es lo que se suele alterar en última opción. No quiere decir que no sea importante, ¿eh? O sea, que cuando el hierro circulante está bajo, ahí también podemos hablar de anemia por falta de hierro, pero los otros dos parámetros son un indicativo más específico. Y luego está, ya para terminar, el tema del tiroides, que esto lo pide un montón de gente, es que estoy cansado o no adelgazo por el tema del tiroides. Esto colabora, pero no es implícito. Si tienes hipotiroidismo o función tiroidea baja, no es el motivo principal de que no se pierda peso. ¿Colabora? Sí, colabora, ¿vale? Pero no es el motivo principal. En este caso, la función tiroidea, dependiendo del laboratorio, puede ir entre 0,4 y 4,5 o 5, dependiendo del laboratorio, insisto. Y luego está la tiroxina o valor de hormona tiroidea libre. El que más se pide es la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, que es la primera que he comentado, y la hormona tiroidea ya se pide si el TSH está alterado. Esto dependiendo del laboratorio. Hay laboratorios que lo hacen todo junto. El nuestro, por ejemplo, solo hace la TSH y si está bien, no hace nada más. En este caso, si hay síntomas, que síntomas hay un montón, pero por ejemplo, de hipotiroidismo, uno común es el cansancio. El cansancio es un síntoma muy común de hipotiroidismo. Entonces, cuando ya está alterado, cuando está por debajo de estos valores, o sea, cuando la TSH en este caso está por encima de 4,5 y la hormona tiroidea o tiroxina está por debajo del rango que toca, entonces allí podemos hablar de hipotiroidismo. Sí, esto va un poco al revés, ya no lo he dicho, no es que lo he dicho mal, ¿eh? Es que va al revés. Lo que es la hormona estimulante, cuando está aumentada, quiere decir que hay hipotiroidismo. Es así. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta la hormona estimulante, se disminuye lo que es la hormona libre, ¿vale? La tiroxina. Y al revés, cuando hay hipertiroidismo, la hormona estimulante del tiroides o TSH está baja y la tiroxina está elevada, ¿vale? Lo digo porque habréis dicho, lo has dicho al revés. No, esto funciona así. Entonces, cuando la TSH o hormona estimulante está muy elevada y hablamos de hipotiroidismo, si hay síntomas se trata, o si no hay síntomas se habla de hipotiroidismo subclínico y se suele tratar según el protocolo a partir de cuando es 10. Lo digo por si algún día veis que estáis a 6, 7, pero no tenéis ningún síntoma. En principio está bien no tratarlo, pero hay que hacer un seguimiento, ¿vale? Luego ya en el embarazo, estas hormonas sí que se suele mirar mucho más a fondo, mucho más específico, pero eso ya lo suele ver especialista en endocrinología, que en este caso sí que se suelen tratar, aunque no haya sintomatología moderada o grave como tal, o sea, que no sea así muy percibida, pero que la hormona esté alterada. Normalmente ahí el especialista endocrinólogo, sí que no se suele pillar las manos y lo suele tratar enseguida, ¿vale? Y poco más, parámetros de analítica hay 1000, no quería tampoco enrollarme con todos los que podemos pedir, se pueden pedir muchísimas cosas, pero estos son los más comunes y corrientes que pedimos en una analítica de cada día de la consulta médica de atención primaria. era lo que quería hablar hoy, una pequeña pincelada. No os preocupéis por los asteriscos, porque ya os digo que cada laboratorio pone un rango determinado y el ordenador reconoce cuando se va 0,01. Hay que mirar el contexto, hay que mirar por qué se ha pedido esa analítica, y cuando vuestro médico os diga que la analítica está bien, ya os digo que si no ha habido algún error por el motivo que sea, que no suele pasar, estará todo correcto, ¿vale? Si es un parámetro que os interesa mucho, pues evidentemente preguntad, no os quedéis con la duda, pero, insisto, los asteriscos no siempre significan que algo esté mal, sino que simplemente el laboratorio por ordenador ha decidido que eso, si se va un pelín, hay que dar la alerta. Y poco más, como siempre, cualquier duda, pregunta, cualquier comentario, cualquier crítica puede ser constructiva, podéis dejarla en comentarios, en iVoox o en Apple Podcast, y podéis seguir escuchándome tanto en Spotify como en iVoox como en Apple Podcast. En este último, las típicas 5 estrellas que os digo siempre me vendrían muy bien para que el podcast llegue a más usuarios. Y poco más, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!